Estamos aquí con Diego. Diego es de Santiago, ¿verdad?
Santiago de Chile.
Claro. Y, ok, Diego, tú hiciste un viaje a las Torres del Paine hace algún tiempo atrás, en el 2019. Y hay algunas cosas interesantes que a mí me gustaría saber. Entonces, vamos a hacer como una entrevista, pero más que nada una conversación es lo que yo quiero hacer. Y,
Perfecto.
pero a ver, antes de empezar me gustaría igual que tú me contaras un poquito de ti.
Bueno, mi nombre es Diego Barra, de niñito, de muy niñito, nací en la naturaleza prácticamente, en la ciudad de Chillán. Me crié con mis papás, con mi hermano, yendo todos los fines de semana o a acampar o a la naturaleza, a caminar, a recolectar honguito. Y de alguna manera creo que el destino y mi niñez me siguió durante muchos años y realmente nunca me di cuenta. Hasta que hicimos este viaje, po. Hasta que hicimos este viaje y este viaje prácticamente es como que no, de alguna manera nos volvió a conectar con aquello que fuimos de niño, que nos gustaba muchísimo y nos entreteníamos muchísimo. Actualmente trabajo en una bodega, trabajo en logística y bueno, todos los fines de semana, sin excepción, estoy en la montaña, en la naturaleza, haciendo lo que me gusta y eso, esa
¿Eh?
es mi historia.
Qué buena, entonces tenía como una conexión ya desde antes,
Sí,
desde bien
súper
chico
chiquitito.
igual, con tu
Sí, de
papá, con
hecho,
tu
lo
hermano y
primero
todo.
que, claro, lo primero que me llevaron a hacer mis papás, a mí y a mi hermano de chico, fue ir al río, a acampar, al bosque. Fue de las primeras cosas que nos hicieron hacer de chico.
Qué buena. Yo quedé pegado con el tema cuando estaba en Chile igual.
¿Ya?
Fui Boy Scout.
Ah,
Y
ok, perfecto.
entonces ahí fue un par de campamentos y ese tipo de cosas, y me gustó esa cosa como aventurera de andar con la mochila. Yo me acuerdo incluso cuando era chico, cuando era más chico, en mi casa en Santiago, me hacía una carpa así como de con un pedazo de plástico que había por ahí. Y me
La
iba,
típica, sí.
claro, me iba ahí a acampar al patio de la casa con una mochila y todo. Entonces, creo, claro, de esa parte quedé como pegado con el tema, pero yo no hice nada hasta que llegué aquí a Estados Unidos, donde vivo actualmente.
Estados Unidos.
Y mi esposa un día me dijo: "Oye, me gustaría ir de viaje, me gustaría hacer backpacking y todo eso". Y dije: "Ok, cachado". Y que no entendía bien el significado del backpacking.
Claro, sí,
Ahí
no
me,
entendía.
claro, ahí me explicó un poco que era como ir, agarrar tu mochila y salir a un lugar, a un lago, a un río, qué sé yo, por. Y caminar, y cuando te pilla la noche, acampar, y después el otro
Claro.
día quedarte ahí o seguir caminando. Esa era la idea. Y un día, con mi cuñado, nos pusimos de acuerdo en hacer un viaje, y después se integraron otras personas más, y todos nos fuimos a un viaje por una noche. Y digo viaje para no decir backpacking, pero no sé, fue backpacking. Bueno, el asunto es que
Claro.
fuimos y nos quedamos por la noche. Yo llevé una hamaca. Yo dormí en una hamaca y
Qué
fue
bien, qué
como.
interesante.
Fue sobre. Como. No sé si fue como así como una experiencia. No sé cómo. Iluminado. No sé cómo explicarlo. No es
Claro.
que haya hecho como un clic ni nada de estilo, pero que he pegado con el tema, en verdad.
Claro,
Y.
sí.
Después de eso ya empecé a preparar más viajes y llegar hasta lo que ahora estoy haciendo ahora
Claro,
actualmente. Es como que uno pe queda como súper pegado con el tema, que quiere que otras personas también puedan disfrutar lo que uno hace.
claro, lo que sentiste en el momento, además
Sí.
que sentiste que, o sea, era algo como súper nuevo, algo súper interesante y que prácticamente de repente lo tenemos a la mano y o es re fácil quizá irse un ratito, no es necesario irse a una montaña alta ni nada, pero irse un ratito a un lugar con una carpita, un saquito de dormir, un par de cosas para comer y podéis pasar una noche muy, muy, muy increíble. O sea, puede ser una de las mejores experiencias que podéis tener.
Sí, po. Y lo otro es que, como tú dijiste, es como súper. O sea, no te cuesta nada. Prácticamente. O
Claro.
sea, Bueno, no sé si tienes como ir a un lugar, pero prácticamente es como gratis. O sea, ir y acampar a un
Claro.
lugar no es lo mismo que ir a un
Claro,
hotel, ¿cachai?
lo que yo siempre he pensado es que creo que la gente que tiende a decir, no, es que no tengo dónde ir o no puedo ir allá o
O
no
no
puedo
tiene la
hacerlo.
ropa, ese tipo de cosas también.
Claro, prácticamente no estoy diciendo que ellos están poniendo excusa, pero esa es una excusa en sí, porque una aventura no es necesario viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros, no es necesario viajar 3.000 kilómetros como lo hice yo para ir a las Torres del Paine. Puede ser en el mismo pueblito donde tú vivas, puede ser en el pueblito siguiente, puede ser en la ciudad siguiente, puede ser en un cerrito que es súper chiquitito, pero a lo mejor tiene algo súper interesante y la podéis pasar súper bien. Y en el tema de la ropa y el equipamiento, eso siempre creo que a todos en algún momento nos ha pasado. O sea, creo que siempre uno como que tiende a ir con lo que tiene de primero. Y ya después con el tiempo te vas informando, te va interesando más, tú mismo vas buscando información o vas viendo a otras personas que tienen este tipo de implemento y les funciona súper bien. Ya yo también lo voy a probar a ver qué onda. Obviamente hay que obviamente tener con qué comprarlo, pero no es como que tenga que ser todo de una para poder vivir una aventura. Porque lo primero y lo más importante, por lo menos para mí, que yo trato de transmitir a las personas con las que salgo y que nunca han ido a la montaña por lo menos, es que lo primero que tienen que ver es si les gusta. Porque que me guste a mí no significa que les va a gustar a ellos también. O
Claro,
sea, si les
exacto.
gusta a ellos, ahí probablemente ellos van a seguir interesándose en el tema. Pero puede ser también que no les guste y es totalmente aceptable.
Claro. El otro el es como el asunto de la, claro, es como la ropa, por ejemplo, que estábamos hablando un poquito anteriormente, es como tal vez muchas personas piensan de que necesitan como algún tipo de cosa especial, algún tipo de zapato, qué sé
Claro.
yo, pero como dijiste tú también antes, como una excusa, pero está a la mano, yo creo.
Sí.
Es solamente como hacer ejercicios de levantarse del sillón, apagar la tele y salir.
Claro, sí. Hay mucha gente que a mí de repente, amigos, conocidos, personas que me empiezan a seguir, que siguen las redes sociales, de repente dicen, bueno, no sé cómo lo hace para poder levantarte tan temprano y ir a un lugar. Porque yo no lo haría ni jodiendo. Pero créeme que una vez que lo experimente, una vez que les guste, se van a levantar a la hora que sea, da lo mismo si hay sueño, da lo mismo todo, al final lo vaya a hacer inconscientemente prácticamente.
Claro. Y bueno, iba a tomar el tema de tu viaje. Y quiero saber cuánto tiempo duró ese viaje que ustedes hicieron a las
Ya.
Torres del Paine.
Perfecto. Perfecto. Nosotros, bueno, partiendo por el principio, creo que lo primero que fue y que es con lo que yo siempre recomiendo que parta un viaje es con la imaginación. Para viajar siempre, siempre hay que usar la imaginación y siempre las cosas van a entrar por la mente primero y así es como lo vais a ir planeando de alguna manera. No hay cosa más interesante que agarrar tu teléfono o agarrar un computador o un mapa físico. Y empezar a buscar con el dedo dónde quieres ir, eso es súper, súper interesante. Y una vez que decides el lugar donde vas a ir, quizá leer un libro, quizá leer información sobre el lugar, sobre si es que es una montaña, leer información sobre esa montaña. Y eso es lo que fuimos haciendo nosotros. Nosotros de alguna manera sentíamos que necesitábamos un viaje. Bueno, en ese tiempo estaban pasando cosas personales que la verdad es que nos hacían sentir un poco atrapados. Entonces, de alguna manera, nosotros necesitábamos escapar de eso. Y de alguna manera se le ocurrió a mi hermano
Tu hermano Samuel.
esto. De alguna manera, claro, mi hermano, que se llama Samuel, que fue conmigo a Torres del Paine, un día por la noche, un día cualquiera, creo que fue como a mediados de octubre del 2019, porque el viaje fue en el 2020, en el verano del 2020. Como a mediados de octubre, una noche, él me dice, oye, ¿te parece si hacemos un viaje? Yo digo, ya, pero ¿dónde el viaje? Me dice, a Torres del Paine. Ya, lo empezamos a ver, me mostró un poco en el computador de qué se trataba. Me dijo, tengo el dinero para comprar los pasajes ahora ya. O sea, fue pensarlo y comprar los pasajes. Yo le dije, listo, compra los pasajes. Y listo, compramos los pasajes desde Santiago hasta Punta Arenas,
Ya.
al tiro, la misma noche que lo pensamos. Fue así, súper repentino. Fue súper repentino y creo que le dio harto valor eso, porque al final creo que realmente demuestra que lo necesitábamos y realmente estábamos interesados por encontrar de alguna manera respuesta a muchas preguntas, quizá, que los viajes de repente te ayudan mucho en ese sentido.
A mí me pasa muchas veces, disculpa, que cuando
No, dale, no.
la pienso mucho, al final me digo, ah, qué, nada, no voy.
Claro.
Es como que
Sí, pues empieza.
como que uno
Empiezan los
piensa,
miedos.
claro, piensa entrar los miedos, las preocupaciones y ese tipo de cosas,
Claro.
y al final dice, nada, nada, mejor otra vez, otro día, no sé qué sé yo,
Claro.
pero.
Yo siempre digo lo mismo. Uno tiende de repente a pensar, o sea, hoy en día a mí no me pasa, la verdad, pero a toda esa gente que en algún momento se le está ocurriendo que querer vivir una aventura, querer viajar, empiezan a pensar de repente, oye, pero ¿y si llueve? Oye, pero ¿y qué pasa
Pasamos
si no
hambre.
logro llegar al lugar? ¿Y qué pasa si, claro, si tengo hambre?
Me da
¿Dónde voy a
frío.
comprar comida? Claro, ¿qué pasa si tengo frío? Lo mismo que estás diciendo tú. Entonces, al final, creo que en vez de pensar en eso antes del viaje, creo que es por eso que es bueno tener una planificación. O sea, si estás decidido, yo no estoy diciendo que es recomendado comprar los pasajes así alteradamente como lo hicimos nosotros, pero porque nosotros somos unos vividos totales, o sea, nosotros pensamos en algo y lo hacemos al tiro. Pero es bueno tener una planificación. Nosotros, por ejemplo, en la preparación del viaje, una vez que ya compramos los pasajes, empezamos a planificar el viaje. Lo primero que hicimos fue pensar qué es lo que queríamos hacer. O sea, usamos la imaginación para saber qué es lo que queríamos hacer. Y mi hermano era el que se le empezaban a ocurrir las cosas, me dijo, mira, porque él ya conocía Torres del Paine. La conocía, pero por fuera, conocía el parque por fuera, no por dentro del parque, porque tú para ir a Torres del Paine, por ejemplo, puedes pagar un full day, que no sé más o menos realmente cuánto sale, pero puedes pagar un full day que te digan como por fuera del parque y tú miras el cordón montañoso o el macizo que le llaman, completo, pero desde fuera, no desde dentro. Entonces él más o menos cachaba que cuánto más o menos era de Punta Arenas hasta Puerto Natales y solamente faltaba ver cuánto era desde Puerto Natales hasta el parque. Y lo vimos y eran alrededor de 100 kilómetros más o menos. Y de hecho son 110 kilómetros más o menos. Y me dijo, ¿y qué pasa si lo hacemos caminando? Y obviamente ahí también vienen los miedos, vienen al tiro los miedos o las preguntas. Decir, ya, pero a ver, caminando, pero ¿cuántos kilómetros son? ¿Dónde vamos a acampar? Si vamos a estar prácticamente caminando por la nada, en una carretera obviamente donde pasan vehículos, pero prácticamente en la nada misma, porque hay una casa aquí, pero hay una casa 10 kilómetros después,
Claro.
una cosa así. Y normalmente las casas no siempre están habitadas. Entonces, empezamos con eso. Primero, que se nos ocurrió el caminar desde Puerto Natales hasta el parque, hasta Laguna Amarga, que es la entrada. Vimos los kilómetros, 110 kilómetros aprox, y dijimos ya, podemos caminar y hacer dedo de repente para que alguien nos lleve, si vamos muy cansados, alguna cosa. Entonces lo primero que armamos fue el plan de acampe. Fue ir viendo la ruta, ¿cierto? Explorando el mapa, viéndolo, pero a detalle, para ver dónde más o menos pues, se podía ver algún lugarcito como para poder colocar la carpa en caso de que fuese a llover. En caso de que necesitáramos así full rápido salirnos del camino, cruzar un alambrado y colocar nuestro campamento. Y ahí ya también fue el hecho de ver qué carpa íbamos a llevar, porque obviamente una carpa en la Patagonia que tiene que tener de todo, tiene que a partir de ser impermeable, tiene que tener buenas varillas para que el viento no te la lleve. Y tú también tienes que armarla, saber armarla muy bien también. Porque puede ser muy buena la carpa, pero si al final no sabes armar la carpa bien o no la colocas en el sentido que corresponde al viento, probablemente te la va a llevar.
¿Ustedes
Entonces tuvimos que ir aprendiendo todo eso.
cuántos días pensaron que podrían hacer ese recorrido de Puerto Natales hasta el parque?
Claro, lo que nosotros hicimos fue dejar un rango de días. Dijimos ya, máximo, máximo, vamos a estar caminando 3 días, máximo. En 3 días teníamos que llegar sí o sí, en 3 días teníamos que lograr caminar esos 110 kilómetros. Y también como teníamos la opción de hacer dedo, al final no era como que estábamos tan preocupados de eso. De alguna forma, esos 3 días nos alcanzaban de más, lo vimos súper bien, revisamos muchas veces la verdad el mapa, No es como que ya vamos nomás y vemos qué días vamos a llegar allá, porque también como en el parque hay que hacer las reservas para poder quedarte, entonces si las reservas para el día lunes, la idea es que el día lunes estés ahí,
Claro.
porque si no ya pierdes ese día y ya va a tener que volver a pagar, y cuando se trata de viaje, el tema del dinero es algo súper importante, súper, súper importante. Así que eso fuimos haciendo, llegamos, bueno, empezamos a prepararnos de alguna manera, intentamos aprender lo más que podíamos y utilizar los conocimientos que teníamos de niños cuando acampábamos, cuando caminábamos por el cerro, cuando caminábamos por la naturaleza. Obviamente la espalda no estaba acostumbrada a andar con una mochila pesada y tuvimos que empezar a hacerlo. Empezamos a hacer algunos trekking, empezamos a subir a un cerro que está acá en Santiago, que se llama Cerro La Cruz, que está en la quebrada de Macul. Lo hicimos un par de veces. Ahí fue donde a mí, al parecer, tuve como una lesión, entre comillas, que después vamos a hablar de esa lesión. Así que nos empezamos a preparar de esa manera, prácticamente a ver qué es lo que era realmente caminar en un cerro, en una montaña.
Tú estabas hablando acerca de saber armar la carpa y como ese tipo de cosas. A mí, el primer viaje que tuve, cuando lo que estaba contándote anteriormente, como te dije, yo no sabía nada. Y llegué a
Claro.
esta hamaca y no tenía un colchón ni nada por la hamaca, porque no sé si personas saben, pero la hamaca, la tela de la hamaca es súper delgada y si tú
Claro.
dormís sin nada abajo, el poto se te congela, así como mal.
Claro,
Y
sí.
entonces yo no tenía este colchón de que necesitaba para poder dormir, así que tuve que comprar uno así como antes, como 10 minutos antes de irme,
Claro.
y no sabía cómo poner el colchón de aire. O
Claro,
sea,
ah, ya,
es como
entiendo.
bien obvio, como tienen que
Claro, Seba.
abrir la válvula y todo eso, pero este decía que era un colchón autoinflable y dije, ok, lo dejaré ahí, pero al final no
Y
se
nos inflaba
infló.
solo.
No, pero el asunto es que para ti tal vez como qué tan importante es saber utilizar tu equipo antes de ir a un lugar.
No, súper importante, súper importante. Creo que eso fue una de las cosas que nos mantuvo a salvo en varias ocasiones. Porque, bueno, no sé si alguna vez ha estado en la Patagonia, pero en la Patagonia, de partida, lo primero es que tú sientes al bajarte en la Patagonia es el viento. O sea, el viento es algo, pero que está constantemente. Los días que no hay viento, de hecho, hasta la misma gente que vive en los lugares dice, ¡oh, qué raro que hoy día no hay viento! Porque ellos están acostumbrados al viento. O sea, viento constante y viento. A ver, no sé si hablar de rachas de viento porque no sé de cuánto más o menos serán, pero yo creo que más o menos de unos 80 kilómetros por hora nos tocó vivir en algunas ocasiones y el saber poner la carpa en alguna dirección que corresponde para que el viento no te la llevara, creo que fue súper importante, súper, súper importante. Pero también nosotros, por ejemplo, no teníamos colchoneta. Nosotros lo que se nos ocurrió, que bastante random, están estas esterillas que trae los autos para colocarle a los vidrios
Ah, sí.
para que no se caliente el auto, esos que son como plateados. Ya, eso a nosotros se nos ocurrió que, como prácticamente son de aluminio, entonces nos iban a servir para que no pasara el frío de abajo hacia arriba.
Claro.
Cómodo, así como cómodo, obviamente no van a ser como para dormir con la espalda muy cómoda. Pero el frío no iba a pasar. Y efectivamente, o sea, ocupamos esa esterilla y al final, hasta el día de hoy, de repente las ocupamos. Hasta el día de hoy creo que nos recuerda muchísimo, muchísimo el primer viaje, en verdad. Y para toda la gente que acampa o hace alguna cosa de esa, si ahí viene, a lo mejor siempre uno tiende a llevar ahora una colchonetita, que son súper prácticas algunas, que no se mojan y da igual que se mojen algunas. Creo que de repente tener una de esas que traen los autos, creo que es súper buena idea.
Yo no tenía
Súper,
idea
súper
de
buena
eso.
idea. Sí, nosotros ocupamos eso y la verdad es que nos sirvió muchísimo. Nos sirvió muchísimo. Obviamente, cuando uno duerme en carpa durante varios días, después obviamente te duele un poco el cuerpo, depende obviamente la costumbre que tengas. Hoy en día, por ejemplo, a mí dormir en carpa es totalmente cómodo, o sea, me quedo dormido de una. Pero en ese tiempo, los primeros días cuando estábamos allá, chuta, despertábamos medio así como tiesos, donde estábamos durmiendo de repente entre medio de las piedras, de repente, porque no nos tocaba obviamente un lugar así como perfecto, perfecto. Pero también, o sea, también nos pasaron cosas y tuvimos que hacer cosas bien, así como improvisar prácticamente para poder estar cómodo, entre comillas. Y lo
Claro,
logramos, de alguna manera lo logramos.
que yo necesito, por ejemplo, dormir con una almohada. Yo no puedo dormir sin almohada.
Claro.
Y el último viaje que tuve, creo que lo conté en el
Sí,
capítulo anterior,
lo escuché.
tenía estas almohadas que se inflan
¿Ya?
y traté de dormir con esa cuestión y no pude. Es como dormir con un globo, tratar, ¿cachai? No sé, como esa
No, mira.
sensación. Y le saqué el aire. Desinflé un poco para saber si estaba un poco más blando. Tampoco, o sea que al final, o sea, igual me dormí porque
Claro.
estaba cansado.
Claro,
Y al otro
mira.
día, cuando me desperté, tenía este dolor en el cuello que aún me dura. Y.
Claro, yo creo que debe haber personas a lo mejor que quizá van a escuchar el podcast y usan a lo mejor almohada inflable, pero por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, esas almohadas no me dan nada de confianza, nada de confianza. Cuando fuimos a la Carretera Austral este año, en el verano, con unos amigos, fuimos a recorrer desde Balmaceda, que queda cerca de Coyhaique, hasta Caleta Tortel, y ellos dos llevaron estas almohaditas que de repente vienen estos colchones inflables, que también son inflables. Y las llevaron y resulta que al parecer se les pincharon porque ninguna en ningún momento infló, ni nada, ni nada, ni nada. Y yo con mi hermano, con nuestra ropa, con las parkas, las poníamos dobladitas y las colocábamos ahí, quedaba, pero perfecto, perfecto, o con la mochila.
Sí, eso es lo que yo creo que voy a tener que hacer. Estaba buscando incluso algunas almohadas esas que son que tienen esponja adentro, pero que se pueden achicar.
Claro.
Y pesan súper poco igual, pero voy a ver si puedo comprar una de esas igual. Pero estaba pensando también solamente llevar algo para poner como adentro de un saco, qué sé yo, o otra
Claro.
camisa y
Sí,
ponerlo como
la verdad
almohada.
es que hay algunas cositas que de repente son súper buenas llevar cuando se trata de carpa, acampar y todo eso, que al final igual de alguna manera te alivian un poquito también. La vida, por así decirlo, el hecho de dormir en carpa es algo súper entretenido. Yo, por mí, viviera en una carpa, realmente lo digo así, pero sí, obviamente, de repente ya dormir varios días en carpa, lo que son 2 semanas en carpa, duele el cuerpo, realmente duele el cuerpo. No te sentís de la misma manera como dormir en una cama, pero creo que también de eso se trata, o sea, se trata también de aprender a reconocer que cuando se trata de aventura, de alguna manera, no tiene por qué ser igual, y creo que sería súper fome que fuera igual.
Claro.
Súper, súper fome. Yo, por ejemplo, cuando salgo a estas aventuras, que son súper osadas de repente con mi hermano, de hecho no nos gusta el hecho de, por ejemplo, quedarnos a dormir en una cama en algún momento, nos gusta realmente vivir la experiencia real, y no es por desmerecer, obviamente, a la gente que se queda en
En hostales.
refugios o cosas así, para nada, o sea, perfecto. Cada quien viaja como puede y como quiere, la verdad. Pero nosotros tratamos de vivir el tema del camping, el tema de la acampada, el tema de cocinarte tú mismo, el tema de cocinar entre medio de las ramas, entre medio de la montaña. Tratamos de vivirlo al máximo. Creo que tiene un valor súper, súper cuático. Y siempre que estamos por ahí acampando en algún lugar y nos pasa algo chistoso, nos acordamos siempre de Torres del Paine, porque creo que éramos novatos, no novatos en la naturaleza, no novatos en la montaña, porque de chico lo estuvimos haciendo. Pero sí novato en el tema de acampar, en el tema de material técnico, equipo técnico. No teníamos idea más o menos cómo podríamos hacerlo, pero sí estábamos preparados para improvisar. Estábamos para eso. Estábamos para improvisar. Si es que había algún problema, estábamos capaces como para poder inventar alguna cosa para solucionarlo. De todas maneras, siempre creo que eso te da la aventura. La aventura de alguna manera te enseña aceptación, te enseña a afrontar la vida como venga, pero afrontarla.
Claro.
De alguna manera te enseña a improvisar, te enseña a aceptar que quizá vaya a quedar mojado, pero tú en tu mente ya tienes claro de que vas a llegar un rato más a otro lugar donde vas a poder armar tu carpita, vas a poder meterte dentro del saco calentito y comer, tomarte una sopita, comerte una comida caliente.
Yo creo que, o sea, la improvisación es súper buena cuando tú estás preparado para eso igual.
Claro,
Bueno, estás
sí.
mentalmente preparado o llevas como cosas para poder como afrontar situaciones como que son diferentes a lo que uno puede pensar que es lo que puede suceder
Claro.
en ese lugar. Y
Claro, y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo.
claro. Y quería saber también cuánto tiempo duró este viaje, desde que partieron hasta
Bueno,
que regresaron.
claro, desde que partimos hasta que regresamos duró 13 días.
13 días, o sea, fue largo.
13 días. Claro, y siempre colocamos rango de días para todo. O sea, como te decía antes, fueron 3 días de rango más o menos para caminar desde Puerto Natales hasta el parque. Y para hacer la ruta que se llama W, dejamos de rango 5 días. 5 días, y una vez que ya completáramos la W, prácticamente era Chipe Libre. O sea, podíamos tomarnos el tiempo que quisiéramos para volver caminando otra vez hasta Puerto Natales, que al final decidimos tomar un bus que nos dejara hasta mitad de camino, y ahí de mitad de camino para allá caminar y seguir acampando y seguir viviendo de esa manera, que estaba súper entretenido, la verdad.
Oye, ¿y cómo le hicieron con la comida?
La
Porque esa era
comida.
la parte, yo creo que era la parte más importante de la comida, sobre
Sí.
todo por, bueno, por obviamente por razones obvias, pero también por el peso y ese tipo de cosas.
Claro, sí. De hecho, creo que me gustaría de que la gente que llegase a escuchar el podcast y que no tenga experiencia en aventura, ya por decir, así como lo hacemos nosotros prácticamente, hay para mí 3 cosas que son fundamentales siempre. Lo primero siempre va a ser la preparación del viaje, la planificación del viaje. Siempre es lo primero que uno tiende a hacer y que deberías tratar de ser lo más ordenado posible y tratar de regirse por por esa planificación para que todo vaya en un orden. Y cuando ya te das cuenta que te quedan días libres, y ahí ya puedes ya hacer otro tipo de cosas, pero siempre es bueno tener una planificación. Después viene el tema del equipo y la comida, que son esos 3 pasos que nosotros siempre marcamos muchísimo, 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 ya sea en la montaña, ya sea viajando. El equipo también, el equipo tiene que ser obviamente el equipo que sea para el lugar al que vas a ir. Obviamente, si vas allá al norte de Chile, probablemente llevar quizás tantas parcas de pluma o cosas muy, 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 muy calientes siempre no van a ser tan necesarias. Obviamente, si te vas a meter quizás para dentro del desierto, claro que sí. Y el tema de la comida, nosotros lo que hicimos siempre fue tratar de que los alimentos todos fueran rápidos. Fueran alimentos rápidos que no tuviéramos que estar mucho rato cocinándolo, pero que sí fueran alimentos que de alguna manera nos iban a llenar, por así decirlo, el estómago, y que nos iban a dar la fuerza como para el otro día poder levantarnos y seguir camino, porque teníamos que seguir caminando. Entonces, en temas de comida, obviamente lo que nosotros tendemos a comer, y creo que todos comemos, ¿verdad? Casi las mismas cosas, más o menos parecía, son el tema de los fideos, por ejemplo, de las pastas, el arroz, ese tipo de cosas. Y lo que llevamos más también, que nos encantó llevar, porque la verdad es que somos fanáticos de las legumbres, fueron porotos. Porotos. Estos porotos que venden así como que ya están listos y tú tienes que
Ah,
prácticamente
okay,
echarlo y
con
calentarlo. Eso es, pero espectacular. O sea, los días de lluvia llegábamos a algún lugar, lo echábamos a la ollita, lo calentábamos y estaba encima con sopita caliente y traía un montón de cosas y verduras. Puta, te aliviaban el alma realmente, vos. De repente estábamos súper muertos de frío, en verdad. Y no, o sea, esa comida que era para llegar y calentarla y más encima rápida y tú tenías hambre, era ideal,
No, y lo
ideal,
otro es que
ideal.
igual te llenan bastante, te dejan
Sí,
bien,
bastante, sí.
bien,
Y te da la
bien.
energía como para poder seguir y todo eso, bueno.
Sí,
Bueno, y también los snacks.
lo otro a mí, por ejemplo, en el último viaje pasó que no comí mucho. Tuve que hice este loop y comí algo en el desayuno, después comí como un sándwich para el almuerzo. Y yo lo sentí que no me estaba alimentando bien, porque cuando iba caminando era
Claro.
en una parte que es como bien, no sé si, no, a ver, iba empinado, pero no tanto, pero era bien largo. Entonces, ahí yo lo sentí que la energía me estaba faltando, me estaban doblando las piernas solo, ¿cachai?
Claro, sí, el tema de la comida quizá pudo haber sido.
Claro, y creo que fue eso, es súper importante la alimentación durante ese tiempo, uno está ahí, ya no importa la dieta, ¿cachai? No importa si, qué sé yo, quemar
Claro.
calorías, lo importante es poder tener la energía que tu cuerpo necesita para poder sobrepasar esa
Claro,
parte
abarcar los
física.
kilómetros que te, claro, que abarcar los kilómetros que te propusiste. Mira, yo como tip, por ejemplo, como tips, lo que puedo dejar es lo que yo tiendo a hacer, que seleccione las comidas en tres pasos también. Yo trato de ser como súper ordenado en estos temas. Por ejemplo, las comidas, para mí están las comidas principales, que son las que voy a comer a la hora del almuerzo, por ejemplo, y que también quizá puedo comer de esa misma comida en la tarde, cuando ya me vaya a acostar. No mucha, obviamente, porque como te vas a dormir, la idea no es dormir tan satisfecho, pero sí que la comida principal del día sea algo cargado. Por ejemplo, como comida principal, lo que decía adelante, las pastas, los porotos, el arroz, ese tipo de comidas que te llenan bastante, creo que como comida principal es excelente. Las comidas secundarias para mí son los agregados, por ejemplo, para tomar desayuno. Lo que es un pancito, quizá, con jamón, galletas. Nosotros siempre llevamos muchos alfajores, barritas energéticas. Siempre tenemos mucho de eso en la mochila, bastante. Y están los extras. Los extras que tienden a ser, por ejemplo, el café, que nosotros siempre llevamos, los jugos instantáneos, que le aportan también al agua azúcar, y que la verdad que en la montaña, por lo menos, en la montaña, que yo prácticamente me la paso en la montaña, sé que en la montaña el tema de las cosas dulces son lo que de repente más uno necesita. Y también están los dulces, los caramelos, este tipo de cosas que también de repente una a la boca ya te alegra un poquito la tarde, quizás vas medio desmotivado caminando, cansado, ya con un dulce en la boca ya podéis continuar otro ratito, sentir la tarde más agradable. No es tan, se hace más ameno el camino.
Claro. Y bueno, ustedes viajaron todo este tiempo desde Puerto Natales, después llegaron al parque y ahí pasó algo, te pasó algo a ti que tú contaste un poquito anteriormente, que
Sí.
fue acerca de tu rodilla. ¿Qué te pasó en ese momento?
Mira, en los entrenamientos que habíamos estado haciendo, en los trekking que estuvimos haciendo acá en Santiago, la verdad es que nosotros de por sí crecimos quizás en la montaña, en la naturaleza, pero lo que hay aquí en Santiago son montañas de otro tipo. Y nosotros, por ejemplo, allá donde viven mis papás, estamos acostumbrados quizás a correr por la montaña así como loco. Y lo que me pasó acá, que en ese momento no tenía conciencia también sobre lo que significaba andar en la montaña, de repente lo que te puede perjudicar el tema de las rodillas, el tema de los tobillos, de la cadera, no tenía mucho conocimiento de eso. Y creo que fue un descuido realmente que en uno de esos entrenamientos me empezó a doler la rodilla. Creo que era como el tendón que tenía inflamado. Fue más o menos, eso fue más o menos una semana antes del viaje. Nosotros viajamos un 18 de enero y una semana antes del viaje me pasó eso. Estuve preocupado 2 días porque me dolió 2 días y después no me dolió más antes del viaje. Y me movía y yo sentía que estaba súper bien para el viaje y todo eso. Y empezó el viaje. Empecé el viaje sin ningún dolor, sin ninguna molestia, nada. Y partimos caminando, llegamos a Punta Arena, de Punta Arena tomamos un bus hasta Puerto Natales y en Puerto Natales empezamos a caminar en dirección hasta el parque. Bueno, ahí obviamente, para agregar también a la historia de la lesión, ahí se nota al tiro también el cambio en el tema de la Patagonia. O sea, nosotros apenas nos bajamos del bus, nos recibió un viento, pero horrible, horrible, que prácticamente tenías que caminar en contra de él y estaba todo el rato pegándote en la cara, los ojos, aunque fueras con gafas, para embarrar, la verdad. Pero de alguna manera se lograba caminar y logramos hacer esa tarde, porque llegamos menos a las 3 de la tarde, y íbamos a caminar un par de horas, más o menos hasta cuando, antes que anocheciera, para poder encontrar un lugar bonito para poder, y bueno, para poder acampar. Y esa noche empecé de alguna manera a sentir una molestia, pero era muy pequeñita, muy pequeñita. Casi minúscula, o sea, con suerte como que la sentí unas 2 veces y después como que se me pasó. Y no lo tomé en cuenta, simplemente llegamos al lugar, armamos la carpa, cruzamos un alambrado y buscamos un lugarcito, ojalá siempre atrás de un arbusto para que nos protegiera del viento, porque la verdad es que era muy fuerte. Y pasamos la noche, comimos rico, aprovechamos de comer. Un caballero en Puerto Natales de un negocio nos había regalado un pedazo de jamón que le estaba sobrando, entonces nos lo regaló y lo aprovechamos de comer, tomamos cafecito, la pasamos súper bien esa noche y dormimos súper, súper bien, a pesar, y lo que digo en el podcast anterior que he hecho, Lo que digo es que ahí realmente fue mi sueño más tranquilo, porque en verdad creo que fue así. O sea, a pesar de que afuera había un viento que realmente amenazaba con llevarte, el hecho de estar ahí, el hecho de estar en un lugar tan tranquilo, en un lugar donde no había nadie más, solamente que yo y mi compañero, de alguna manera te daba profunda tranquilidad, aun cuando afuera estuviera partiéndose lloviendo, te daba mucha tranquilidad. Y partimos el otro día con súper buena expectativa, en la mañana nos llovió, quedamos todos mojados, después salió el sol, nos secamos y me empezó a doler la pierna. Me empezó a doler muchísimo la pierna, la parte de la rodilla, pero al lado, el lado derecho, el lado externo de la rodilla, me empezó a doler bastante. Y obviamente no sabíamos lo que era. No me dolía tanto en un principio. Ya cuando llegamos a un lugar que se llama Villa Cerro Castillo, pasamos de ahí, pasamos al lugar, conocimos gente súper agradable y todo el tema, pasamos de ahí y de alguna manera quizá el descansar hizo que la pierna me doliera mucho más y que sintiera yo que la tenía más o menos hinchada. Entonces nos empezamos a preocupar con mi hermano porque no, en sí no nos preocupamos tanto por el tema salud. Creo que no era ese el problema. Y quizá obviamente se puede pensar, ah, puta, el cabro este irresponsable y todo el tema. Creo que no nos preocupamos tanto en tema de salud, sino que nos preocupamos más porque teníamos tanta expectativa, teníamos tanto que descubrir y tanto que solucionar en nosotros que realmente no nos queríamos ir. O sea, queríamos realmente hacer esto sí o sí, lo que costara.
O sea, pasó por tu cabeza regresarse.
No, no, realmente no pasó, sí, pasó por mi cabeza, pero no en el sentido de no, tengo que regresarme. No pasó en ese sentido. Pero lo que sí dije sería, dije en mi mente dije, obviamente lo que se hace en estos casos es regresar y atenderme. Pero de inmediato vino esa persona audaz que está dentro de mí y yo le dije a mi hermano, no, estás loco, yo no me pienso regresar. O sea, no, vine de súper lejos, vengo de 3.000 kilómetros viajando para descubrir esto, para vivir esta experiencia, porque de alguna manera sabíamos que nos iba a ayudar muchísimo, que nos iba a cambiar nuestra forma de pensar, y yo quería eso, yo quería vivir la aventura, estaba dispuesto y tenía las herramientas mentales también para hacerlo. O sea, a pesar de que el cuerpo quizás estuviera un poco adolorido, creo que tenía claro de que las herramientas mentales estaban como para poder afrontar lo que viniera. Y mi hermano me dijo, vale, me dijo, ya, no hay ningún problema, o sea, le damos y vemos lo que va pasando en el camino, pero no nos vamos a quedar a mitad de camino sin intentarlo. Y vuelvo a repetir, obviamente puede parecer que es algo súper irresponsable, y lo es algo súper irresponsable. Por lo tanto, yo tiendo a decir siempre, y lo he escuchado en muchas personas, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Esto es así. Cuando pasan este tipo de cosas, de lesiones, obviamente es súper importante atenderse. O sea, hoy en día, con los conocimientos que hoy en día tengo y con toda la información que tengo en mi mente sobre la montaña hoy en día, por lo menos sé que una lesión es algo súper importante, que algo que necesita obviamente atención. Entonces, obviamente no haría lo mismo. De alguna forma bajaría de la montaña o de donde estuviese para poder atenderme. Y seguimos el viaje, o sea, a pesar de todo, a pesar de que me dolía bastante la pierna, seguimos el viaje nomás,
Bueno,
no nos importó tanto el tema.
tal vez ahora que, o sea, en ese momento, tú, como dijiste también, que eran como, están empezando con este tipo de cosas.
Claro.
Entonces, tal vez con esa inexperiencia, decidiste seguir. Tal vez con un
Claro.
poco más de experiencia habías dicho otra cosa, no sé.
Claro. Sí, claro, porque la misma experiencia también te hace. La experiencia no siempre quiere decir que al final uno va a ser más responsable, porque o te hace más responsable o te hace menos responsable, la verdad. Porque cuando tú sabes más y tienes más experiencia, te sientes mucho más audaz muchas veces. Te sientes mucho más audaz, que tú sí o sí puedes llegar a algún lugar, que da lo mismo, porque yo tengo la experiencia y todo eso. Y en mi mente tenía claro de que yo la experiencia técnica sobre lo que íbamos a hacer no la tenía. Y tampoco conocía el parque. Yo no sabía cómo era el parque realmente, buscamos obviamente información, leímos lo que pudimos, pero obviamente los conocimientos técnicos no estaban, pero sí estaba, creo que obviamente todos tenemos esa fortaleza de alguna manera mental, todos mentalmente nos destacamos en algo. Y creo que de alguna manera es lo mío. Lo mío es seguir a pesar de todo. Y bueno, agregarle a este, a esto, a esta historia, el hecho de que yo, antes de venirme, por ejemplo, a vivir a la ciudad de Santiago, estuve en la Armada, estuve en la escuela de grumete de la Marina, y de alguna manera ahí se me enseñaron un montón de cosas. Y aproveché de aprender al máximo todo lo que nos enseñaron, todo lo que pasó dentro, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo a toda esa gente que está ahí y que me enseñó un montón de cosas y que de alguna manera también me sirvieron para poder afrontar lo que se venía. Y lo que se venía era algo cuático. Se venía algo cuático, se venía algo bien duro. Y obviamente no lo sabíamos, pero estábamos para eso. O sea, nosotros realmente, creo que cuando no tienes experiencia de alguna manera sientes que puedes más cosas. Que es como que de alguna manera no se trata solamente de irresponsabilidad, solamente que el hecho de que no sepas qué tan feo sea, de alguna manera te dice a ti mismo que da igual. O sea, da igual qué tan feo sea, da igual que venga la tormenta en contra tuya, pero va a ir a la tormenta sí o sí. Entonces, pero creo que obviamente hoy en día lo pienso y de por sí quizá la decisión debió haber sido otra, pero no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, el hecho de seguir. Y mi hermano, obviamente, él estaba ahí para ayudarme. O sea, él me dijo, yo, si tengo que cargarte para llevarte hasta el final, o sea, lo voy a hacer. Nosotros siempre hemos sido súper unidos, nunca hemos sido hermanos realmente, siempre hemos sido amigos. O sea, de muy niñitos siempre fuimos amigos, siempre fuimos eso, así que fuimos compañeros, siempre fuimos partners en todas las travesuras que hacíamos de chicos. Y estábamos para eso. O sea, nosotros estábamos para pa hacer este viaje sí o sí, no nos importó nada. Pero vuelvo a repetir, a veces el hecho de sentirse audaces puede hacer cometer errores
Claro.
que después te van a costar bastante caro.
Entonces, bueno, tú seguiste obviamente, voy a hacer un spoiler, pero ustedes terminaron el viaje y todo eso, pero me gustaría saber que si ahora pudieras regresar en ese tiempo,
¿Ya?
¿qué cosas podría haber hecho mejor? ¿Qué cosas tal vez, no sé, puedes como ayudar, tal vez como ayudar a otras personas
Claro.
que tengan mejor como un mejor
Sí.
viaje, por decirlo así?
Claro. Yo creo que lo que más me di cuenta fue el hecho de que de alguna manera quizá 13 días a ti, por ejemplo, a lo mejor te puede sonar que es harto tiempo. Pero creo que cuando estás ahí en la Patagonia, de alguna manera 13 días es muy poco. Es muy poco. Hay mucho que mirar, hay mucho que disfrutar, hay muchos lugares como para poder contemplar. Así que creo que lo que haría mejor sería hacer un viaje sin prisa. Hacer un viaje sin prisa. Es como que de alguna manera estábamos como apurados haciendo esto. Sentimos en algún momento que quizá fue apurado, fue algo muy apurado, no el hecho de ir al viaje, sino que cómo hicimos el viaje. Creo que de alguna manera fue algo que hicimos rápido y que quizá si lo hubiésemos hecho en un par de días más, hubiésemos alcanzado a conocer otros lugares que la verdad que hoy en día no es que me quite el sueño el hecho de no poder haber ido a esos lugares en concreto, pero ese ha sido bonito. Y creo que lo que más haría diferente, que tiene que ver con un recuerdo que pasó en el viaje, que hoy en día es como el recuerdo del viaje. Porque a lo mejor mucha gente puede pensar de que, oh, a ver, el Diego fue al Parque Nacional Torres del Paine, o sea, pero qué ganancia, o sea, es algo espectacular. Ahí está la ganancia en el parque. No, la verdad es que, al contrario de lo que muchos puedan pensar, la ganancia nunca estuvo en el parque. Nunca. Al llegar al parque es algo espectacular, o sea, es un parque precioso. De partida está la octava maravilla del mundo, que son las Torres del Paine, que es algo pero espectacular, o sea, no te cabe en la cabeza cómo algo así puede existir. Y un montón de otras cosas. Pero el recuerdo y la ganancia de todo esto estuvo en el camino. En el camino de Puerto Natales a Torres del Paine es donde estuvo la ganancia. El recuerdo más sentimental, por así decirlo, y más lindo que tenemos es de cuando quedaba solamente un día para llegar a Torres del Paine y decidimos acampar en el lago Sarmiento, que está muy cerca del parque. Y llegamos a ese lugar, veníamos cansados, veníamos bastante agotados, con hambre, con sed, queríamos dormir. Y bueno, llegamos a ese lugar y por eso digo yo que eso es lo que haría diferente. O sea, yo me quedaría otro día más ahí. Nos quedamos solamente una noche y yo me hubiese quedado otra más. Porque lo que pasó ahí fue algo súper raro. O sea, de alguna manera coincidimos con mi hermano mentalmente y nos quedamos pegados mirando un atardecer con las Torres del Paine perdiéndose en la oscuridad literal. Y nos quedamos pegados con eso. Y el lago Sarmiento brillando de una manera increíble. Y ahí nos acordamos de nuestros papás. Nosotros en sí, nosotros dos, no somos gente como muy apegada a sus papás, por ejemplo, que estén como todo el tiempo llamándolo. Mis papás son unas personas increíbles, pero en ese momento nos acordamos de mis papás, de mis padres, y de alguna manera queríamos, de alguna manera, no sé, buscar la manera de poder transmitir lo que estábamos viendo a mi papá y a mi mamá, porque era algo espectacular. O sea, estaba yo, mi hermano y nadie más. Nadie más. O sea, teníamos ese atardecer, ese lago increíble, las Torres del Paine perdiéndose en la oscuridad solamente para nosotros dos. Y ese recuerdo, ese instante, ese pedacito de tiempo es el que más tiene sentido para nosotros. Y sin haber siquiera llegado a las Torres del Paine todavía. Entonces, de alguna manera, creo que eso es lo que haría diferente, el no ir rápido, el no ir apurado. Porque de repente el tema de equipo técnico y todo eso, de por sí te va a dar más comodidad y más seguridad. Pero creo que si volviera a repetir el viaje, Cristian, yo creo que lo haría de la misma manera. Sinceramente, volver a vivir eso de ser novato, que es algo súper entretenido. La gente que no lo ha hecho nunca, el hecho de ser novato en algo no quiere decir que no pueda llegar a ser algo entretenido, algo interesante. O sea, para nosotros fue algo espectacular. Algo espectacular. Si bien hoy en día hay muchísimos conocimientos en nuestra mente y todo eso, pero ese viaje tiene una importancia pero absoluta, porque con eso nosotros prácticamente nos hicimos las personas que somos hoy en día. Porque después de ese viaje fue donde para nosotros nuestra vida cambió de alguna manera. Pero eso es lo que yo haría, Cristian. El hecho de decir a la gente que no haga el viaje con prisa, que planifique el tiempo, obviamente, siempre es bueno tener un plan, pero que no lo haga con prisa. Que trate de ir a esos lugares que de repente son súper pequeñitos, a lo mejor te toma media hora caminar de aquí hasta allí, pero que a lo mejor tiene una importancia súper, súper interesante, súper interesante. Y sí, bueno, siempre todos dicen que la Patagonia, el que anda apurado, conoce re poco. Así que yo creo que eso haría diferente.
Sí. Eso también me hace pensar como que fue la parte más memorable del viaje igual, como
Sí.
la parte, como el, no sé, la parte más importante para ti de todo
La más
el...
significativa, sí.
Claro. A mí me pasa que a mí me gusta ir solo, a ir y dormir en la noche y todo eso, pero no tanto por... Bueno, son varias razones, ¿verdad? Una es porque yo puedo ir a mi propio ritmo. O sea, si quiero
Claro.
parar en un lugar, paro. Si quiero comer, paro y como.
Comes, claro.
Si me voy a dormir, me voy a dormir. Y lo otro también es que lo que me gusta, y más o menos tiene que ver con lo que tú estás diciendo, es que tú tienes también el tiempo para ti para pensar.
Claro.
No
Sí,
sé.
la verdad es que sí.
Es que yo creo que nunca en mi vida he tenido como el silencio que necesito para poder pensar más que cuando estoy solo en la montaña.
Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Y también traen como muchas como preguntas y respuestas y todo para mí personalmente tiene que ver con cosas familiares.
Claro.
No sé, es como preguntas y respuestas acerca de cómo crió a mis hijos, por ejemplo, o la relación con mi esposa. O con la relación con mis padres en Chile. Entonces, claro, es como. Creo que para mí personalmente el viaje es una excusa simplemente para poder como traer todo ese tipo de cosas y poder como desarrollarme en mi mente.
Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo, totalmente, de verdad, que hoy en día, por ejemplo, para mí, por ejemplo, la gente que de repente me puede llegar a ver las redes sociales, quizá puede llegar a pensar de que lo mío es algo deportivo con la montaña, por ejemplo, y realmente no es así. O sea, para
Claro.
mí la montaña es algo totalmente sentimental, es una cosa de afecto. Yo de alguna manera voy a la montaña no a hacer deporte, sino que voy a conocerme, a conversar conmigo mismo, a tener esos silencios y a escuchar las vocecitas del silencio que de repente te quieren decir cosas súper interesantes, ¿cachai? Y te quieren hacer preguntas súper interesantes. Nosotros en el viaje fuimos con un montón de preguntas, pero ni siquiera conocíamos las preguntas, pero sí sabíamos que habían un montón de preguntas en nuestra mente. Yo de niño, la verdad es que siempre he sido bien de esa onda, o sea, de niñito siempre tuve muchas preguntas sobre mí mismo, cosas que quería conocer de mí mismo, y fue... Yo, el recuerdo que tengo de este viaje es como un recuerdo agridulce, porque de alguna manera desde muy niñito tuve un montón de preguntas y mis respuestas me fueron concedidas a 3.000 kilómetros de donde yo vivo ahora. Ahí fueron cuando las respuestas llegaron a mi mente de alguna manera. Y todo lo que aprendimos y todo lo que nos enseñó el viaje, hoy en día lo utilizamos de alguna manera. Por ejemplo, hablando de estos temas que son como más personales y sentimentales respecto a la aventura. Por ejemplo, mi hermano quiso escribir algo para que yo lo leyera respecto al viaje. ¿Qué significó para él el viaje? Y él me dice que para él fue como una apertura de conciencia o de un concepto. Pero el viaje, dice, fue el segundo paso, porque el primero ya lo había dado. Dice, así que lo sentí como la apertura final de varias cosas difíciles que me habían pasado atrás. Así que no podría resumirlo bien, pero en definitiva me ayudó a respirar y lograr cosas que no pensaba que podría hacer. Dice, además fue un golpe fuerte de la realidad, de mi realidad, que de seguro no estaba viviendo y entendí que ya era hora de vivir. Entonces, de alguna manera... De por sí, los viajes, las aventuras, la montaña, sea donde quiera que estés, o el salir a pedalear, por ejemplo, de alguna manera sí te ayudan muchísimo. De hecho, hoy día estuve conversando con una amiga por Instagram que está embarazada y ella sigue haciendo trekking, y lo cual me parece algo súper, súper interesante. A lo mejor mucha gente a lo mejor diga, pero ¿cómo va a hacer trekking si está embarazada? Pero ella me decía que ahí a la montaña la ayudó en un momento súper, súper difícil. O sea, ella hacía deporte de niña y después lo dejó, y por alguna razón ella se empezó a sentir mal durante un buen tiempo y después quedó embarazada y tuvo a su hijo, y de alguna manera ella seguía sintiéndose mal y decidió irse para la montaña, de la nada. O sea, de la nada nació esto de irse para la montaña, a hacer trekking, a subir cerros, qué sé yo, y lo ayudó un montón. Lo ayudó un montón. Entonces, eso es lo que hace la aventura. La aventura prácticamente te da como un golpe. Un golpe sobre lo que tú estás viviendo, sobre tus pensamientos, quizá. Yo obviamente no soy una persona experta en los temas espirituales ni nada, pero te enseña quizás realmente la aventura, porque la aventura es algo que prácticamente es realmente vivo, porque uno siempre tiende a vivir de repente de recuerdos, de cosas del pasado, de cosas del futuro de repente, pero no sé si te ha pasado que cuando estás en la aventura es como que no hay nada, no hay nada, o sea, no está ni el pasado ni el futuro, sino que está ahí tú, solo, entre medio de un bosque, pensando un montón de cosas que no tienen nada que ver con cosas quizás materiales de repente, con problemas.
O incluso
Sea,
con nada que
prácticamente.
ver con dónde, en el lugar que uno está también.
Claro, ni siquiera estás pensando así como en la montaña. O sea, estás en la montaña, pero ni siquiera estás pensando en eso. Estás pensando en otro tipo de cosas. Entonces, de por sí, creo que yo realmente recomiendo de todas maneras. Y nunca esperen, de verdad, para toda la gente que está escuchando esto, nunca esperen a estar preparados, nunca, nunca, nunca esperen a estar preparados para vivir una aventura. Quizá a lo mejor van a poder acumular un montón de equipamiento, un montón de cosas, un montón de consejos que les dé las personas, pero a la hora de la aventura van a ver cosas de las que no se van a poder escapar y van a tener que sí o sí afrontarlas. Siempre es súper bueno tener el buen equipamiento, siempre es bueno tener la experiencia o tener a alguien que te haya dado un consejo, pero en la aventura pasan cosas que no le pasan de repente a los demás. O sea, prácticamente va a ser la vida real, ahí, viviéndola, viviendo el ahora.
Hay
Y
algo
creo que
que
eso es lo de las cosas más lindas que tiene.
Tu hermano dijo que tiene relación con también lo que dije en el capítulo anterior acerca de hacer cosas difíciles.
Claro.
Porque
A mí me
uno.
quedó muy dando vuelta ese tema, te juro.
Sí. Porque es. A mí. No me acuerdo si lo dije ahí, pero una frase que yo se la saqué de mi esposa cuando habla con mis niños. Mis cabros chicos a veces están ahí como, ah, no quiero hacer la tarea y cosas así. Y ella le dice,
Claro, es algo, si te
tú.
pones a pensar, el decir, tú puedes hacer cosas difíciles, es como algo súper cotidiano, pero si te pones a analizarlo, ya tiene como otro trasfondo.
Claro, tienen, o sea, tienen mucho. Es como uno puede hacer cosas difíciles. O sea, cada uno decide qué es difícil para uno en realidad.
Claro, sí.
Y tal vez, no sé, no solamente ir y subir un cerro puede ser difícil, pero puede ser difícil también la relación que uno puede tener con algún familiar o un amigo.
Claro.
Puedes como ir y afrontar ese tipo de cosas. O sea, no sé, eso es tal vez lo que me gusta mucho más de todo este tipo de cosas, del trekking, backpacking, como lo llamen, es el poder como afrontar problemas. Y ir hacia adelante y solucionar los problemas.
Claro, yo
Y.
ahora mismo, por ejemplo, sigue contando lo
No,
que tú
no,
estás
dale,
contando.
dale.
Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con un par de chicos que están interesados, por ejemplo, en la montaña y con lo que sé estoy tratando de poder entregárselos a ellos y enseñarles lo más que yo pueda. Obviamente yo no soy un experto en montaña ni nada, pero trato de aprender de ella ahí en el lugar y también leo bastante para poder estar informado, para aprender un montón de cosas. Y o sea, eso es lo que yo les digo, que de alguna manera la montaña no te enseña solamente cosas para la montaña. O sea, la montaña, yo hablo de la montaña porque es lo que yo más hago, pero en sí la aventura no te enseña solamente cosas para la aventura, te enseña cosas para la vida.
Claro.
Para la vida, o sea, para tu vida como pareja, para tu vida como papá, para tu vida en la universidad, para tu vida en el colegio, con tu polola. O sea, prácticamente la aventura es como una escuela para la vida y siempre trato de decir lo mismo, porque yo lo siento así. Para mí la aventura es una escuela para la vida, porque te enseña, por ejemplo, a mí, ¿qué me enseña una montaña? O sea, en una montaña yo siempre subo con una mochila muy cargada, con muchas cosas, que lo más bien pueden ser trabajos de la U, pueden ser problemas en el trabajo, quizá problemas familiares, de repente tus niños y todo eso. Lo podemos ver de esa manera, que la mochila es eso, es lo que tú tienes que cargar de repente. Que no te molesta cargarlo, pero sí es un peso, sí es algo por lo que tienes que preocuparte. Y la subida es la vida misma. Y de alguna manera tienes que seguir caminando para si quieres llegar a algún lado. Y de repente es momento de respirar, es momento de sacarte la mochila un ratito, respirar, comer algo, ponerte la mochila otra vez y seguir hacia arriba. Entonces, de alguna manera, eso es lo que trato de fomentarle a los chicos, de que de alguna manera no crean que la aventura en sí solamente te enseña cosas para la aventura y ya. O sea, creo que la vida también se hace un poquito más fácil. Como que piensas más, meditas más las cosas, quizás antes de decirlas, por ejemplo. La aventura es eso, la aventura para mí es una escuela.
Sí, toda la razón. Pienso lo mismo, la analogía ahí es perfecta de llevar ese peso que muchas veces son los problemas e ir
Claro.
subiendo el cerro que es como una vida misma. Y así, porque una, no
Claro.
sé, como uno puede perderse también ahí,
Claro.
puede, no sé, como accidentarse. No es que quiera ver la parte negativa de todo, pero.
Claro, pero también es algo cotidiano, es algo que puede pasar en la vida realmente.
Pasa. Y muchas veces incluso viene
Pasa.
la ayuda por detrás también. Vienen otras
Claro,
personas que te pueden ayudar. Entonces.
vienen tus compañeros, vienen quizás gente muchas veces desconocida, que te da una palabra de aliento, que te dice, oye, vamos, sigue, o siéntate un ratito, descansa, toma guía y agua. Prácticamente lo podemos ver como que es la vida misma.
Claro.
Y así también lo hicimos nosotros en el viaje. En el viaje hicimos lo mismo, o sea, lo que nos tocara vivir lo íbamos a ver como algo positivo, no como algo negativo. Siempre lo que quisimos hacer desde un principio fue aprender, siempre fue aprender, siempre, siempre, siempre.
Claro. Fue, bueno, una buena experiencia, me parece.
Sí.
¿Hay algún tipo de tips tal vez que tú quieras dar a personas que están empezando cosas como más concretas? Cosas que hay que tener en cuenta antes de ir a un viaje.
Sí, creo que para temas de viaje, lo que, bueno, creo que ya igual de todas maneras lo dije, pero creo que es súper importante el hecho de planificar. El hecho de planificar. Es súper divertido, como dije antes, buscar en el mapita dónde queremos ir, o si conocemos más o menos el lugar, de todas maneras revisarlo, siempre revisarlo. Por
Yo.
temas de plata,
No, algo que
por
yo
temas de plata,
quería.
creo que es cosa de cómo informarse respecto a los precios y todo eso.
Sí,
Pero
no,
dime lo que me vas a decir.
sí, lo que quería decir es que yo creo que una de las partes más importantes de todo esto es la
Sí.
planificación antes de salir.
Sí, sí,
Yo,
sí.
las cosas que hago, por ejemplo, son, bueno, obviamente busco el lugar que quiero ir, busco la ruta, veo los lugares donde yo creo que puedo acampar. Y incluso lugares donde puedo sacar agua también, en caso
Claro.
de que se me acabe el agua que llevo. Algo que siempre hago también, imprimo un mapa del lugar donde voy, una para mí y otra
Claro.
para mi esposa. Y le digo a mi esposa, este es el lugar que yo voy a caminar. Y nunca me salgo del camino, siempre me quedo en el mismo camino.
Claro. Sí.
Entonces, y le digo, ok, voy a volver, no sé, en 2 días más y voy a volver a esta hora más o menos. Porque
Eso es súper importante.
más o menos saco el tiempo en que cuánto voy a caminar en un día, o, no sé. Entonces, más o menos sé, más o menos a la hora que puedo regresar a casa, porque en caso de que
Claro.
me pasara algo, obviamente ella no va a saber. A no ser que
Claro,
hablo
sí.
con un equipo de comunicación satelital o algo así. Pero en caso de que algo me pase, ella va a saber automáticamente de dónde voy a estar, el
Claro.
lugar, si es que necesita hablar con alguien, qué sé yo, llamar a alguien para que me rescate de dónde estoy, qué sé yo. Creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer antes de salir,
Sí, de todas maneras.
incluso para personas que vayan a salir por un día, no solamente
Claro.
para personas que van por más que un día, pero también para los que van un día. Creo que es súper importante que alguien más sepa dónde van a estar y que nunca se salgan de la ruta que ya planificaron anteriormente.
Claro, sí, es súper importante el tema de la planificación y también importante, quiero tocar este tema porque últimamente lo he visto bastante acá en Santiago, por lo menos, el hecho de poder reconocer para qué eres capaz tú. El hecho de que seas capaz solamente de hacer senderismo, que sería caminar por un senderito que más o menos es relativamente fácil y que no tiene nada que ver con desmerecer a la gente que hace senderismo ni nada. Si tu cuerpo te da solamente para eso y quieres empezar con otra cosa, ser muy progresivo, ser muy progresivo. Últimamente acá en Santiago han pasado muchísimos, muchísimos accidentes en la montaña. Creo que también es por falta de eso, o sea, por falta del poder decir, yo no soy capaz para esto todavía, todavía, porque puede ser capaz en algún momento, pero todo tiene que ser progresivo. No puedo partir de ser totalmente sedentario, lamentablemente, a subir una montaña de 2.500 metros. Probablemente me puede llegar a pasar algo malo. Entonces creo que es súper importante también el poder reconocer para qué es lo que da tu cuerpo por ahora. Porque con el tiempo quizá va a poder hacer muchas más cosas y ojalá que sea así. Y siempre eso es lo que estoy tratando de hacer yo, de poder mostrar a los chicos de que con progresión se puede lograr muchas cosas y todo eso. Entonces, como paso principal siempre para poder planificar un viaje, es lo mismo, el tema de la planificación. Es ver primero el lugar, en el caso de que vaya a ser trekking o montaña. Ver el tema de los kilómetros, ver el tema de la altura, mirar muy bien el mapa, tener el mapa descargado, ya sea físico el mapa o sea en el teléfono. Como tips, por lo menos para acá en Chile, creo que quizás en Estados Unidos también puede estar. Yo por lo menos me gusta mucho usar el Maps.me, que el Maps.me prácticamente descarga los mapas y después no es necesario tener internet. Porque una vez descargado el mapa, lo que empieza a utilizar el teléfono es el GPS.
Claro.
Entonces, en el mapa te ubica en el GPS y te muestra los senderos que hay cerca, o puedes marcar desde este punto hasta este punto y te muestra si es que hay algún sendero disponible. Entonces, a mí por lo menos me funciona muchísimo porque por lo menos la montaña siempre me da un sendero. Y bueno, obviamente ya cuando tú conoces bastante el sendero, se hace un poco más fácil porque de alguna manera ya no es como que tengas que estar mirando el mapa cada rato, pero también es progresivo. O sea, todo tipo de conocimientos que lleguemos a tener de alguna manera va a ser progresivo. Siempre va a ser así. El tema de la orientación también, siempre va a ser progresivo. Lo otro, para poder planificar bien un viaje, ver en qué lugar queda esto. Si esto es un lugar de montaña, normalmente entonces va a poder llegar a ser frío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que nuestra ropa tiene que ser apta para el lugar. O sea, no podemos llevar solamente short y polera para estar en la montaña, donde quizá pueden hacer hasta menos 10 grados o menos 20 grados en algunas ocasiones.
Con eso es justamente, o sea, yo creo que sobre todo las personas que van por el día tienen muchos problemas con ese tipo de cosas, que llevan su ropa y probablemente llevan un poco de agua y ya está, pensando
Claro,
que pueden hacerlo.
sí.
Y aquí yo escuché una vez, no sé si es 100% cierto, pero escuché que en Estados Unidos al menos hay más problemas con personas con hipotermia durante el verano que en invierno. Y
Con hipotermia durante el verano.
lo que yo pienso es que me hace pensar es que obviamente mientras más alto el cerro, más frío.
Sí, obvio.
Personas que van con su short, una polera, un poco de agua y se quedan ahí en el cerro por demasiado tiempo y cuando están bajando, o sea, ya
Claro.
hace de noche, empieza a bajar la temperatura y ya la cosa se pone un poco más grave. Entonces,
Claro, ahí también tiene que. Pues es importante, es muy importante el hecho de conocer tu cuerpo. Es muy importante. Porque hay personas que su cuerpo tiende a enfriarse de manera más rápida. Por ejemplo, en mi caso, no tengo ningún problema con el frío. O sea, a mí, yo en el frío, de hecho, hasta me siento más cómodo que en el calor. El calor a mí me molesta bastante, no, no me gusta el calor. En el frío estoy súper cómodo, estoy súper bien, no me hace mal. Obviamente, he estado en lugares donde me ha hecho muchísimo, muchísimo frío. Y he tenido frío, pero no me ha afectado tanto. Ahora también es un tema la altura a la que nos encontremos. Hay personas, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo conocidos que al estar, qué sé yo, a 500 metros sobre el nivel del mar, ya se empiezan a sentir mal. Quizás es por la altura, de repente es porque la respiración no es la óptima. Entonces, por eso es muy importante el hecho de que conozcamos nuestra capacidad física. Y, por ejemplo, a mí de repente en la montaña, quizás alguien me puede llegar a ver que ando con short y polera, pero en la mochila yo siempre tengo mi pantalón, siempre tengo guantes, siempre tengo una parca y siempre tengo linterna. En caso de que me pase algo y me llegue la noche, siempre es bueno tener eso y siempre es bueno tener un botiquín. O sea, y estas cosas no es que las sepan algunas personas nada más. O sea, toda esta información que tú puedes conseguir en internet, o sea, prácticamente hoy en día todo se puede aprender por internet. Es muy raro lo que tú busques por internet y no te aparezca. Pero de alguna manera, creo que pasa lo que te decía el otro día. Creo que un día me contaste el tema del hecho de subir el plomo y todo eso. Y claro, y obviamente quizá hay gente que quizá ha sufrido accidente allá por el tema de creerse muy audaces, que no tiene nada de malo también, porque el hecho de creerte audaz y tenerte confianza es algo importante, pero de alguna manera también puede hacer cometer errores. Y esto creo que es lo que le pasa a muchas personas, que dice, puta, pero es un cerrito nomás, o sea, con polera y short y listo. Lo cual, yo siempre digo, a ver, si es que tú realmente quieres ir así y no hay forma de hacerte cambiar el pensamiento, perfecto, perfecto, pero estás arriesgando. Si es que vas con más personas, estás arriesgando la vida de los demás también, porque de alguna manera quizás los demás te van a querer ayudar en el caso de que te pase algo y a ellos también le puede pasar lo mismo. Entonces, no es la idea. Si vas a ir con short, por último, en tu mochilita, un pantalón o una calza, por ejemplo, para poder ponerte en caso de que haga frío, un cambio de calcetines. Yo siempre tengo esas cosas en la mochila, siempre, siempre. Entonces, súper importante el hecho de poder reconocer el lugar al que vamos a ir, para poder elegir el equipamiento, para poder elegir la comida. La comida, obviamente, ya les dije más o menos cómo por lo menos yo me organizo, que son comidas principales, comidas secundarias y extras. Y las comidas principales, siempre yo las tengo para todos los días en los que vaya a estar. O sea, todos los días trato de tener, o puede ser una buena porción de arroz, una buena porción de pasta, una buena porción de porotos, por ejemplo. Estas comidas que llenan bastante, trato de tenerlas para todos los días para poder sentirme bien. Y también el tema para sentirse un poquito bien en la altura también, que hay gente que le afecta, el tema de estar hidratado es súper importante. Es súper importante. O sea, una persona que está en la montaña normalmente debería tomar cerca de 4 litros de agua. Sería la idea. Entonces, dependiendo obviamente de lo que hagamos, si es un trekking relativamente fácil, un trekking por el día, normalmente quizá podría ser un poco menos de agua, obviamente. Pero, por ejemplo, un trekking más o menos de unas 4 horas de ascenso y unas 4 horas de bajada, más o menos con 2 litros de agua, podríais más o menos estar súper bien. Y la mochilita esta de hidratación, de repente, casi todas vienen de 2 litros, 1 litro y medio, de repente. Así que con una de esas, perfecto. Y no son caras, hay unas que son súper baratas. El hecho de eso de pensar también de que el equipamiento caro es el que tienes que comprar. No, no es tan así tampoco. El equipamiento caro, por experiencia propia, tiene muy buen uso. Muy buen uso. Tengo algunas cosas que sí cuestan sus luquitas y me sirven muchísimo. Pero para empezar, no se necesitan cosas de 100 mil pesos. Para empezar, se pueden empezar con cosas un poquito más simples, pero sí hay que tener siempre pendiente en los pies, que es algo súper importante. El tema del zapato es súper importante. Creo que es la parte más importante para cuando tú vas a hacer algo. Porque quizás de short, pues en verdad, si tienes un short con el que tú sales, mientras sea cómodo, puedes hacerlo. Si tienes una polerita deportiva por ahí, que la ocupas de vez en cuando también está bien, o sea, no es necesario comprarse cosas realmente de marca y cara. Pero el tema del zapato, yo siempre trato de recomendar que sea algo bueno, que sea algo que te quede muy cómodo, que no te quede apretado, pero que tampoco te quede suelto. Siempre esa es la idea. Entonces, el tema de equipamiento es algo súper importante para
Sí.
planificar los viajes.
Yo con los zapatos tengo un tema igual, porque a mí no me gustan las botas, pero también
¿Ya?
es porque hago otro tipo de cosas, o sea, no subo cerro, por decirlo así.
Claro.
O sea, sí, es que subir un cerro para llegar al lugar donde quiero ir, lo hago, pero no es
Claro.
mi meta
Sí, yo
hacerlo.
por ejemplo, claro, yo por ejemplo lo que uso para caminar en un día relajado, donde no quiero hacer algo muy osado, tiendo a usar zapatillas de trekking. Unas zapatillas de trekking con muy buen rastro, pero unas zapatillas de trekking, súper cómodas, sin caña. Me permiten de alguna manera hacerlo rápido. Bueno, normalmente en la montaña siempre andamos bastante rápido, nos gusta que el hecho de poder llegar arriba luego para estar un buen ratito y aprovechar, pero ya cuando vamos a subir a algún lugar mucho más alto, qué sé yo, vamos a subir sobre los 3.000, algo así, claro, súper importante ya, sobre todo si hay nieve, llevar un zapato que corresponda al lugar donde vas a estar, que te dé una seguridad en el tobillo, que te dé una seguridad al frío, que te dé una seguridad al hecho de mojarte, porque la nieve, por lo menos acá en Santiago ahora mismo, la cordillera está nevada, así que la gente que sube obviamente de por sí se va a encontrar con nieve. Y entre más arriba está, de repente la nieve más honda está, más frío hace. Así que obviamente depende obviamente lo que vayamos a hacer. Pero
Claro.
obviamente la zapatilla siempre es muy muy buena opción.
Lo que quería como un poco hablar acerca de la diferencia entre lo que yo hago que el backpacking con el montañismo, que son cosas un poquito más diferentes, se hacen. O sea, igual tú te camináis con la mochila y qué sé yo, con todo ese tipo de cosas, pero hay
Claro.
estas diferencias, por ejemplo, en los zapatos, en la ropa,
Claro.
en el sendero, por decirlo así, también.
Claro. Sí, bueno, como te decía el otro día, creo que al final como dar una opinión acertada sobre lo que es o lo que no es, creo que sería como difícil, creo. Siento que sería difícil porque al final creo que la gente de repente quizá tiende a hacer montañismo y le dice trekking. Y de repente hace trekking y le tiende a decir montañismo. Entonces al final creo que es una cosa como a cada quien le llame. Yo, por ejemplo, y te soy súper sincero, ahora digo trekking, pero yo, por ejemplo, yo nunca que voy a la montaña digo voy a hacer trekking. O sea, nunca. Simplemente voy a ir a la montaña y listo. Nunca le pongo nombre, ni voy a ir a hacer montañismo, ni nada. O sea, yo recién conocí esas palabras hace 2 años atrás. Para mí, desde muy niñito, siempre era caminar en la montaña y listo.
Claro.
¿Cachai? no tenía ningún nombre, por así decirlo. Pero sí hay diferencia, sí hay diferencia. Yo por lo menos que estoy internándome en lo que ya viene siendo el montañismo, con ya equipo un poco más técnico, ascensiones más técnicas, más conocimiento. Hay cosas que sí o sí hay que tener por el tema del frío, por el tema de la nieve, la carpa, que tiene que ser una carpa más o menos que te pueda aguantar para el lugar donde estamos. O sea, hay un montón de cosas. Pero creo que obviamente todos estos deportes son una evolución del simplemente caminar por un sendero. O sea, partes caminando por un sendero y lo vas haciendo progresivo. Y después te encuentras haciendo un trekking, y después ya de un trekking te das cuenta que te sientes súper bien en el trekking y ya pasas al montañismo. Y del montañismo ya pasas quizás al alpinismo, que ya es algo súper cuático. Y que ojalá algún día hacerlo, la verdad. Ojalá algún día hacerlo. Pero claro, hay diferencias obviamente en... Yo las veo, la diferencia las veo no en las palabras, sino que las veo en el equipo que llevo cuando voy. Por ejemplo, cuando este fin de semana, por ejemplo, fui con mi hermana, la llevé a hacer senderismo, sería esto, porque simplemente fue a caminar por un senderito, súper tranquilo, a tener una vista bonita, pero era algo súper tranquilo, no era nada difícil para nada. Y llevé, o sea, yo iba con simplemente polera, un pantalón, la zapatilla, iba súper relajado, no iba pendiente, mi mente no iba activada en el modo montaña, por así decirlo. En la mochila iban cosas, obviamente, que siempre llevo, que son cosas de seguridad, que siempre trato de tener, porque si voy con otra persona, quizás yo me puedo poner en peligro a mí mismo y me puedo sacar de ahí solo, pero ya el hecho de poner en peligro a otras personas no me parece lo más sensato. No. Entonces, de alguna manera, tengo que sigo siempre tener responsabilidad cuando se trata de otras personas. Pero de por sí, uno cuando hace simplemente senderismo, uno tiene otra forma de pensar, o sea, está súper relajado. Tienes mucho tiempo para pensar en otras cosas que no tienen que ver con el camino. Y después pasas al trekking. Que el trekking, por ejemplo, para mí sería ya... creo que tiene que ver más, para mí por lo menos, con las horas. Las horas que voy a ir caminando y la ascensión que voy a hacer. El tema de la altura que voy a hacer. Por ejemplo, creo que la medida de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, creo que al final es la correcta. Pero hay muchos lugares que los 2.500 metros sobre el nivel del mar son súper fáciles.
Es plano.
Son súper fáciles. Claro, porque o quizás viene un planito y tienes que subir, qué sé yo, 200 metros de montaña y llegas a 2.500. O sea, que fue algo súper simple. O sea, no te diste ni cuenta cómo está ahí en 2.500. Claro. Entonces creo que también tiene que ver mucho con el lugar, quizás, con la estación del año, con... Creo que tiene harta arista que hay que como... ver y ahí ya como empezar a colocar un concepto real, pero no sé cuál sea el concepto realmente.
Claro, lo que para mí, por ejemplo, tiene que ver mucho con la búsqueda de información. Y, o sea, como por ejemplo yo cuando empecé con toda esta cosa, ahí, aquí en Estados Unidos busqué la información en inglés y salió como 800 miles canales de YouTube y
podcasts, claro,
y un montón de cosas. Cuando lo empecé a buscar en español, busqué por ejemplo por YouTube mochilero o mochilear y cosas así, y me salían personas que eran, no sé, que iban a otra ciudad, o sea, no iban a acampar, sino iban a no sé,
claro,
a cualquier otra ciudad, hacer lo mismo que hacían en esa ciudad donde viven, pero en otro lugar que es nuevo para ellos, que sé yo, ir a carretear el fin de semana y todo eso, y no era, claro, la información que yo estaba buscando. Entonces me costó un poco como encontrar más otra información un poco más no sé cómo decirlo, como
más acertada a lo que estabas pensando que podría significar,
claro. Entonces y ahí, por eso ahí me salió como un enredo entre el trekking y con el montañismo, porque es como que se entrecruzan un poco, en español al menos.
Claro,
tal vez alguien piensa que necesita un casco, por ejemplo, para subir una montaña.
Claro.
O algún tipo de crampones, por ejemplo, o algo así, cuando, claro, van a subir el Cerro Manquehue, por ejemplo.
¿Cachai? Claro, no. Por ejemplo, en el Cerro Manquehue, por ejemplo, no. El Cerro Manquehue es una clara imagen de lo que vendría siendo un trekking, por lo menos para mí. Yo siempre trato de dar mi opinión respecto a lo que yo pienso, no a lo que es, o decir que esto es así. pero por ejemplo para mí es una clara imagen de lo que viene siendo un trekking, porque son pocas horas, es un terreno que quizás es bien un poquito más o menos parado, pero no es de difícil acceso. Y tú normalmente puedes subir con una mochila pequeña, o sea, con un snack, con agua. Siempre la idea de andar teniendo un botiquín, para los que quieran adoptar un botiquín en su mochila, es súper importante. Pero relativamente es algo, vuelvo a decir, no es por demeritar a nadie, pero normalmente es algo más fácil. Tiende a ser algo más fácil.
Claro.
Claro, pero con ya el hecho de subir con crampones, obviamente no, porque al final lo puedes hacer con zapatillas de trekking y puedes ir con short, puedes ir con una polera. Pero sí también
Esto, perdón,
hay
esto lo
mucha
digo
gente
por...
que ha tenido accidentes también por lo mismo.
Sí, lo que digo es que para las personas que están empezando, obviamente para personas que tienen más experiencia, la comparación que hice puede ser como bien absurda y todo eso, pero para personas que están
Claro.
empezando, es como que están buscando información ahora para saber qué cosas necesitan para ir a este cerro como el Manquehue o otros que son similares.
Claro. No, en ese sentido, por ejemplo, para el Manquehue, una zapatilla de trekking, el zapato siempre la idea es que el rastro sea un rastro muy marcado, que tenga bastantes dientes, por así decirlo, que vayan en diferentes direcciones para el momento de pisar, que el zapato no se resbale, sobre todo cuesta abajo, que cuesta abajo es cuando la gente más tiene accidentes, es algo súper, súper importante. El tema del calzado siempre, siempre va a ser de las cosas más importantes cuando se trata de trekking. En tema de vestuario, es cosa de mirar de repente también a la gente que va a hacer trekking, que tiende a subir de repente, por ejemplo, en el caso de las chicas, de repente suben con una calza, por ejemplo, que es algo súper cómodo, elasticado, te permite levantar la pierna. La idea es que tú cuando vayas a hacer trekking te sientas cómodo. Esa es la idea. Porque creo que es súper fome subir a un lugar de partida con un zapato que quizás te queda chico y te va a sentir mal el pie, te va a doler el pie. Prácticamente no lo vas a disfrutar. La idea sería que lo disfrutara. Y obviamente siempre para este tipo de cosas creo que la ropa deportiva en general sienta muy bien,
Sí.
dependiendo obviamente la época en la que estemos. Si es que estamos en invierno y quizás hace un poco más de frío, obviamente quizás con un pantalón de trekking estaría mucho mejor. Si estamos en verano, quizás con un short y zapatilla y polerita y una mochilita con agüita y snack, perfecto.
Lo otro que quería
Pero
decir, también lo había comentado en el capítulo anterior acerca de la ropa. Claro, no puedes subir con ropa deportiva porque es el tipo de tela. Que es sintética por lo general, ayuda a que se seque más rápido en caso de
claro.
transpiración o en caso que se moje. Mientras, por ejemplo, el algodón cuesta mucho más que se
Cuesta,
seque.
claro, sí.
Si te pilla a la noche, haciéndolo con eso puede causar
Claro,
un problema un poco más
y aquí es,
grande.
claro, y aquí es donde vienen los tips. Yo, por ejemplo, de repente cuando suelo subir la montaña, subo con poleras normales. O sea, voy con una polera súper normal, nada, nada diferente. Yo soy más o menos estilo rapero de repente, me gusta la polera súper ancha. Y obviamente las voy a sudar. Pero yo nunca ando solamente con esa polera. Yo siempre ando con más polera. Porque al final el peso que yo echa a la mochila lo voy a tener que cargar yo. Así que como no perjudico a nadie, he hecho el peso que me acomode a mí y yo he hecho unas dos o tres poleras en el caso, dependiendo obviamente los días que me vaya a quedar. Pero nunca ando solamente con una polera. Nunca. En el caso de la gente que quiere hacer trekking, por ejemplo, y dice, ah, pero es que yo no tengo polera deportiva. No importa. No importa. Sube con una polera con la que tú tengas, da igual la polera que sea, y lleva otra en la mochilita. Lleva otra, es cosa de que cuando tú ya estés abajo, cuando ya hayas bajado del trekking, poder cambiártela. Ya eso va a evitar que de partida te pueda llegar a resfriar, o si te pasa algo arriba y te pasa un accidente que se te hace muy tarde y estás en la noche prácticamente en la montaña, puedas cambiártela. Entonces, y obviamente una polera limpia. Y un dato súper importante es que la ropa limpia siempre va a abrigar más que la ropa que está usada. Siempre va a ser así. Por ejemplo, en el tema de los calcetines. Cuando yo voy, por ejemplo, a la montaña, yo me llevo unos calcetines con los que voy a andar prácticamente, y los voy a ensuciar, porque prácticamente en la montaña no es como que yo ando buscando estar cómodo. Tengo que acostumbrarme a que estoy en un lugar que es más o menos difícil y que no es como que voy a andar cómodo todos los días con los calcetines limpios, obviamente, porque todo lo que eche a tu mochila, mal que mal, la va a tener que cargar tú, así que es tu responsabilidad la mochila. Entonces yo he hecho otros calcetines que son los que voy a usar el día que quizá voy a hacer cumbre o el día más difícil, ya como están limpios, me abrigan mucho más, ¿ya? Y creo que la regla de estar siempre, siempre preparado para lo peor, pero siempre esperar lo mejor, creo que es una muy, muy buena regla que de alguna manera te dice que tenés que estar atento, te dice que tenés que estar preparado, aun cuando tú creas que no tengas por qué estar preparado, aun cuando tú veas un día soleado y que según tú vas a demorar 3 horas en el trekking y vas a bajar, siempre, siempre lleva una luz contigo, siempre. Quizá le puede pasar algo a otra persona y tú vas a querer ayudarlo y se te va a hacer tarde y una luz te va a venir muy bien, puede ser una muy buena amiga, una luz, o te puede pasar algo a ti y te va a tocar la noche y vas a necesitar luz, vas a necesitar luz. Siempre es bueno tener cosas extra, siempre,
¿Sabes
siempre,
qué?
siempre.
Algo que yo había pensado hasta ahora es, yo tengo un banco de batería para cargar mi batería, no sé, perdón, mi celular cuando voy a más de un día a viajar. Pero ahora pensándolo bien, también una buena idea tal vez tener un, no sé si los conoces tú, son, es como una batería externa que se puede poner a tu teléfono para cargar la batería. También creo que podría ser algo que pueda servir a alguien.
Claro, creo que acá le llaman power bank.
Okay.
Claro, que le conectan prácticamente el cable de que tú con el que cargas normalmente se lo conectan a esta batería y se carga el teléfono.
Claro.
Claro, sí, es súper buena idea andar trayendo ese tipo de cosas. Súper buena idea. Siempre es bueno andar trayendo cosas adicionales, cosas que realmente puedan salvar tu vida siempre, la verdad es que van a hacer la diferencia. Entonces, en hablando de esto, del tema del trekking, y sobre todo la gente que quiere interesarse en el tema del trekking, en verdad empezar, esa es la clave. O sea, ¿qué consejo les puedo dar para saber si es que les gusta o no? Empezar. Ese es el consejo que por lo menos yo les puedo dar.
Claro,
Empezar, porque
nunca
nunca vas a
vaya,
saber si es que te gusta
claro, nunca voy a
realmente.
saber si te gusta si nunca lo has probado.
Claro, que a mí me guste y que a Cristian le guste no significa que a todo el mundo le vaya a gustar. Esas son cosas diferentes, todos tenemos gustos diferentes y la única clave siempre va a ser probar aquello.
Aunque
Siempre, siempre, siempre.
la idea para mí también del podcast es que no solamente las personas que les gusta el trekking puedan como saber cosas de trekking, sino también personas que no tienen ganas de hacerlo. Más que nada
Claro.
por ejemplo, no sé, que tu mamá, la mamá de alguien, le diga, oiga hijo, déjeme un mapa para saber dónde voy a ir. Como ese
Claro.
tipo de cosas, como crear una cultura.
Mira, de hecho iba a hablar sobre ese tema. Iba a
¿Sí?
hablar sobre ese tema. Yo hago lo mismo que tú. O sea, yo, dependiendo con quién vaya a ir, por ejemplo, si voy a ir con mi hermano, nosotros acá en la casa somos 3 personas, somos yo, mi hermano y mi hermana. Si vamos a ir los dos, nosotros le decimos a mi hermana cómo se llama el lugar donde vamos a ir, porque a las personas que le va a avisar ella, esas personas saben dónde queda el lugar. Entonces le decimos cómo se llama la montaña en la que vamos a estar, por qué lugar vamos a entrar, cuánto más o menos vamos a subir, y si es que, si es, y siempre dejamos como un rango de ascensión, que siempre decimos como que pretendemos subir hasta aquí, pero quizá también intentemos hacerlo hasta un poco más arriba. Entonces es súper importante eso. Mi hermano, por ejemplo, que es fanático de la bicicleta, él de repente tiende a salir la bicicleta durante la noche y me manda su ubicación actual por WhatsApp. Y así mientras él va recorriendo, yo siempre estoy mirando a cada rato dónde va, cuánto le falta. Y yo tengo claro dónde él va. Entonces también si yo lo veo que ya se quedó mucho rato parado en el lugar, lo empiezo a llamar para saber que le pasó algo.
Claro.
Eso es súper, súper importante. A muchas personas acá en Santiago por lo menos se han perdido y sus familiares no, nunca, nunca han sabido dónde realmente fueron porque no le avisaron a nadie. Porque no le avisaron a nadie. Y es súper importante que tu familia sepa, un amigo o cualquier persona, o sea, puede ser ni siquiera una persona que viva contigo.
Hubo un caso acá hace un tiempo atrás de un tipo que se fue a hacer un trekking durante el día y pasó un accidente, se cayó y Después, como a los 2 días, algo así, la familia recién reaccionó, pero creo que vivía solo. Entonces, su familia, cuando vio que no llegaba a cenar con ellos, se dieron cuenta que pasó algo, no sabían dónde buscarlo y todo eso.
Claro.
Y creo que, bueno, falleció. Y creo que
Claro.
no fue por la caída, sino por la hipotermia.
Claro, sí. Es algo súper, súper cuático, sobre todo si vamos a ascender, por lo menos acá en Santiago por lo menos, si es que vamos a ascender después de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que ya de alguna manera el clima empieza a cambiar, de alguna manera el escenario con el que te topas después de los 2.500 es un poquito diferente, o sea, ya no es lo mismo. Y obviamente las decisiones que se tomen en la montaña tienen que ser las mejores decisiones, tratar de que siempre sean las mejores decisiones. A nosotros nos ha pasado un par de veces en los que nos hemos visto en algunas situaciones súper complicadas, o sea, el hecho de haber tomado las mejores decisiones en el momento fue crucial, crucial, o sea, hace poco, creo hace como 3 semanas atrás, un día subí una foto a mi Instagram, a mi historia,
Yo recuerdo que la vi.
donde salía con el gorro congeladísimo, la cara congelada, todo congelado, y fue por lo
Cuando
mismo, o
tú
sea, fue.
dijiste algo como que llegamos hasta aquí y después se
Claro,
devolvieron.
ese fue otro día,
Ah, por
ese fue
otro.
otro día,
Okay.
sí, ese fue otro día, pero este otro día que decía yo, mi hermano, por ejemplo, no se empezó a sentir bien arriba y es clave que la persona que se encuentra al 100% tome una buena decisión, quedarse, irse, hacer algo diferente, probar esto otro, y siempre, siempre la decisión más importante siempre va a ser irse. Siempre, siempre, la verdad es que si te encuentras en alguna situación en la que el clima no te favorece y tú no te sientes bien, hay que irse. O sea, quedarte en el lugar puede ser estar jugando con la vida y con la muerte.
Y lo otro es
Y ese
que
día fue súper importante tomar una buena decisión.
el cerro siempre va a estar ahí, o sea, no se puede
Claro,
ir a otro lugar,
sí,
quizás
siempre,
puede
siempre,
ir a
siempre. La
otro
verdad es que
día.
ahora, ahora.
No, lo que quiero decir es que tampoco es un fracaso no llegar al lugar que uno quiere, es
Claro,
como.
claro. Por ejemplo, lo que todos siempre tendemos a hacer siempre son cumbres, qué sé yo, nos proponemos un 3.000 y tanto o algo así, y queremos hacerla. Y no voy a hacer la falsa modestia, ¿no? De decir, no, es que la cumbre no es importante para mí, así que a mí no me importa. Para mí es importante la cumbre, es muy importante. Las veces que he podido llegar a una cumbre ha sido una sensación súper especial, súper linda. He mirado para atrás el camino que recorrí y he dicho, wow, realmente lo hice, realmente fui capaz, a pesar de que esta mochila me pesa 10 kilos, fui capaz, a pesar de que tengo un montón de cosas en la cabeza, a pesar de que me siento cansado, fui capaz. Para mí es un logro, pero, como decía, las decisiones que tomamos en la montaña son súper, súper importantes. El hecho de decir sigo conlleva una responsabilidad. El hecho de decir me retiro también conlleva una responsabilidad. Y la situación que tú mencionabas, que también un día subimos con mi hermano chico y nuestra intención era subir por donde estaba la tormenta, que en un principio no había tormenta. Intentamos subir, llegamos más o menos un poco más arribita y empezó un viento, empezó a levantarse nieve, de esa nieve que te pega en el cuerpo y te machuca prácticamente. Y el viento te botaba al suelo, así que la decisión fue la correcta, que fue pescar nuestras cositas e irnos. O sea, la montaña ese día no estaba para subirla y a lo mejor sí hubiésemos podido hacerlo, pero creo que el hecho de rendirse ese día, y no rendirse, sino que de decir, mira, ¿sabéis qué?
Ser tomar
Hoy
la
día
decisión
no.
más inteligente nomás.
Claro, hoy día no lo vamos a hacer, venimos otro día, lo hacemos con tranquilidad y listo. Y obviamente, de todas maneras, es súper interesante afrontarte una montaña cuando las situaciones se ponen difíciles. Lo digo por experiencia propia, algo súper interesante, pero también tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo, los conocimientos necesarios, tener clara tu mente, siempre estar consciente de las decisiones que vas a tomar. Sí me he enfrentado de repente a lugares que están súper cuáticos, que están muy peligrosos, pero siempre he tratado de estar ahí. O sea, tengo un plan A, un plan B y un plan C. Y estoy dispuesto a armar un plan D si es que es necesario. O sea, siempre está en mi mente el hecho de poder solucionar el tema, no quedarme estancado, el hecho de poder dejar también el miedo de lado un ratito porque el miedo te confunde, es un súper buen aliado de repente el miedo, porque el miedo te dice, cuidado, cuidado ahí, no vayas ahí, ten cuidado. Es súper buen aliado, pero muchas veces te nubla también un poquito la vista. Lo digo para todas estas personas que en algún momento piensen subir montañas un poquito más altas y les toque alguna situación como esta. En verdad nunca, ojalá les toque porque es algo súper difícil de repente de afrontar, pero si están ahí en el momento, no se queden tranquilos, no se queden quietos, no se queden quietos para nada, tomen una decisión rápida. Si va a ser seguir, van a tener que tener claro de que les puede pasar quizás algo malo. Y es la vida, o sea, no, no es como que tampoco el bajar te vaya a ser 100% seguro, porque en el bajar también quizás puede haber algún peligro y te puedas caer, pero de repente ir hacia la tormenta puede sonar lo más entretenido y lo más extremo. Y si bien yo por lo menos soy una persona súper extrema que le gusta subirse a esos lugares donde los demás no se subirían y hacer las cosas que los demás no harían, pero sí quiero mucho mi vida, la quiero muchísimo. Estoy súper contento con lo que estoy haciendo, me encanta y quiero seguirlo haciendo. Quiero seguir viviendo esa experiencia, quiero seguir aprendiendo y por lo mismo quiero llegar sano y salvo a casa. Y ahí está la clave. El lograr una cumbre no es llegar arriba nomás, es llegar a tu casa sano y salvo, poder abrazar a tu familia y poder contar a tu familia que lo lograste. Y si no lo lograste, decir no importa, no importa porque la montaña no se va a ir a ningún lado. La montaña siempre va a estar ahí para mí y siempre me va a recibir. Siempre me va a recibir.
Claro.
Pero es cosa tuya si tomas las buenas decisiones o no.
El asunto más que nada es saber que uno puede hacer cosas difíciles igual. Y
Claro.
creo que eso como que puede como cerrar tal vez de todo el tema de que hemos conversado ahora también.
Claro.
Oye, Diego, gracias por el
No, gracias a
tiempo.
ti.
Fue súper, no sé, como buena onda de que pudiste
Sí,
estar hoy
no, no.
día conmigo acá.
Sí, la verdad es que creo que, bueno, obviamente no somos expertos ni nada, pero por lo menos a mí ahora mismo me está gustando muchísimo el hecho de poder repartir lo poquito que sé. Repartirlo y que la demás gente lo pueda aprender, y sobre todo cuando se trata de montaña, que es algo súper súper interesante, te enseña muchísimo, en verdad, se lo recomiendo, siempre con responsabilidad, obviamente, siempre teniendo todo bajo control, o tener por lo menos la mayoría de las cosas bajo control, pero es algo súper interesante, algo de lo que realmente van a aprender muchísimo, que van a aprender a conocerse ustedes mismos, que en verdad creo que es lo más importante, por lo menos para mí. No hay nada más importante que conocerme a mí mismo a través de la montaña, conversar con la montaña, vibrar en la montaña. Como decía adelante, para mí no es algo deportivo, para mí es algo totalmente sentimental, es algo de afecto. Para mí la montaña no tiene ni un significado deportivo, es totalmente amor hacia la montaña. Eso es lo que quiero transmitir y de alguna manera lo estoy logrando, así que también estoy feliz por eso. Y bueno, este fin de semana también ya tengo otra aventura ahí lista, con mi hermano, con mi otro hermano mayor, que va a coronar alguna cumbrecilla por ahí, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que lo logre. Y eso, ¿no? De verdad, la pasé súper bien, compartí opiniones, súper interesante, siempre es súper interesante conversar con gente que comparte contigo gusto, aficiones, cosas así. Así que no, yo de verdad agradecido.
Okay, hey, antes de irnos, quiero que tú puedas dar tu Instagram, así que las personas te puedan seguir. Y lo otro también expliques como súper resumido el Green Blood.
Ah, ok. Bueno, mi Instagram es bawal.de. Ahí comparto lo que estoy haciendo, cosas de montañita, con la gente que estoy saliendo a la montaña, tratando de enseñarle. Y bueno, Green Blood nace de este viaje de Torres del Paine, que prácticamente en un principio fue compartamos fotos. Y después se transformó en, ¿qué pasa si compartimos aventura con la gente? Pero de manera real. Y ahí fue que se nos ocurrió llevar a nuestro amigo a la carretera austral a vivir una experiencia súper interesante. Y eso, Green Blood es compartir. Green Blood es compartir. Green Blood tiene en su logo tiene un ave. Y no es ninguna ave en particular, es el ave que ustedes quieran imaginarse. Y lo que representa el ave es libertad. Eso es lo que representa. Y siempre es lo que buscamos nosotros transmitir en lo que hacemos, en lo que nos gusta. La verdad es que Greenblood, en las historias por lo menos siempre hay fotografías de otras personas, porque es lo que hacemos. A nosotros nos encanta el hecho de ver a la demás gente cómo viaja, cómo vive aventuras, cómo son tan felices haciendo cosas que nosotros también hemos disfrutado muchísimo. Así que greenblood.cl es el otro Instagram en lo que nosotros compartimos también aventura y viaje. Hay un montón de fotos bien bonitas de Torres del Paine, Carretera Austral y montañas que hemos subido también. Así que eso, y obviamente totalmente invitados todos a etiquetarnos. Siempre estamos compartiendo las fotitos que nos etiquetan. Nos encanta eso. Así que eso, pues, muchas gracias.
Yeah, no problem. En inglés, estaba terminando, pensando en inglés. No, pero, claro, lo otro que quería decir es que no esperen más, que se pueden parar, apagar la tele, o lo que claro. sea que les pueda distraer, y empiecen a hacer planes para ir al cerro.
Claro, claro, mira, como último, una vez escuché por ahí que solamente hay dos clases de personas. Aquellos que se quedan en su casa a ver cómo la vida les pasa detrás de la ventana, y está la gente que sale a vivir aventura, la gente que sale a viajar, la gente que sale a hacer cosas entretenidas. Para la gente de acá de Santiago, todo el que quiera empezar a aprender de alguna manera lo que es el trekking o la montaña en sí, si es que tienen pensado, si es que están haciendo montaña y tienen pensado alguna cumbre y quieren mi apoyo, estoy 100% disponible. Es cosa de que me hablen nomás si quieren empezar a aprender y listo, yo arreglo todo, yo llevo todo lo necesario para que puedan hacer una ruta bien bonita, les puedo planificar todo eso y obviamente es gratis, no tengo por qué estar cobrando por algo que yo quiero hacer, que quiero compartir. Así que eso, totalmente todos invitados también a seguir aprendiendo y está a la disposición por lo menos mía para hacerlo.
Ok, bueno, nos vamos ahora, así que chao a todos, este fue el segundo capítulo de Trekking Hecho en Chile. Soy Cristian Barrera y
Diego Barra. Nos vemos en la montaña.
Okay, chao.
Chao.